Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que sí, que más allá de las tormentas y las borrascas y las danas y las ciclogénesis explosivas, está el cielo azul. Y hay preocupaciones, claro, y follones políticos y muchas, muchas mentiras. Pero también hay verdad y hay alegría y hay estilo y hay elegancia y hay esperanza. Y se ve los sábados en Fin de Semana de COPE cuando llega nuestra muy querida Carmen Lomana.
¡Buenos días! Parecemos el circo. Buen sábado a todos. Estamos hoy con muy buen rollito.
Muy buenos días a Carmen Lomana, muy buenos días a Laura Rubio, ya la saludé antes. Está Hola. Paulete también ahí.
Buenísimos días por la mañana, qué radiantes.
Yo me parto porque Cristina primero cuenta todos los dramas y desgracias que nos pueden acosar al género humano y luego dice, y ahora llega el glamour y ahí aparezco yo.
Oye, ¿y qué te parece? Que eso es maravilloso, ¿no? Que la asocian a una a lo bueno de
me
la vida.
Me parece maravillosa la música. Claro, se me ha quedado ya y me encanta.
¿Y cómo nos viene que trae un pantalón negro todo
Total
bordado
black.
En pedrería?
Que se ponga de pie, que luego esto
pero
se va
no
a ver.
Pero no os lo perdáis. Pedrería azul, pedrería coral, pedrería beige. ¿Qué cosa más bonita esto?
Sí, es bueno, muy bueno y muy cómodo.
¿Y por qué no se ven los zapatos?
A ver, los zapatos.
Es una divinidad.
Los zapatos tienen...
Ese tacón se lleva mucho ahora. ¿Cómo es? Escribidlo.
Tacón carrete en sandalia carrete. Cerrada por delante y luego lleva un lleva pedrería también el pantalón.
Digo,
el zapato.
Todo bordado.
¿Y el collar?
En piedritas.
¿Y el collar?
Y el collar, sí.
Bueno,
que
aquí,
el collar es de perla, pero
aquí lo
que se llama así, la madre perla. Madre perla salvaje.
Que no, son perlas barrocas.
Ah, pues perlas barrocas, señoras y señores, me voy a disculpar.
Que a mí me gustan porque son más juveniles y tal.
Más desenfadadas.
Pero, más desenfadadas, pero no son ni mucho menos tan buenas como una perla perfecta.
Y tus fieles esclavas, creo que se llamaban esclavas, ¿no? De las pulseras.
No, son esclavas. Sí. Esclavas son estas que se cierran así con esto.
No, pero estas no sé cómo se llama. Esto se llama semanario.
Esos son ajorcas. Unas ajorcas de toda la vida finitas.
Más que un semanario es como 3 años.
Pues vamos a ver la cantidad de ellas.
No,
vamos con,
vamos con
las preguntas de los oyentes.
Me encanta,
venga.
Me divierte. Me gusta tanto la radio, Cristina.
Hola, Carmen. Estoy deseando saber qué te han parecido los estilismos que ha llevado el presidente Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en la cena del G20 en Bali. Gracias. Estaré atenta a tu respuesta.
Pues mira, corazón, con la iglesia
esto.
Hemos topado.
Sí.
Porque mientras estamos aquí con lo del sí es sí, con toda esta barbaridad que están haciendo, mientras estamos que ya no podemos más... Él disfrazado de balines, muy mono, con su camisa morada.
Bueno, mono.
Mono. Y es que de verdad, me parece tal fantochada todo. Incluso me parece una fantochada esto de las cumbres, del clima y de no sé qué, que sirve para que se reúna un montón de gente ahí a tirar el dinero de todos los demás.
Oye, llevo desde ayer intentando buscar las claves del final de la cumbre que se produce este fin de semana. No hay manera que lleguen a un encuentro. Ha propuesto a la Unión Europea un fondo internacional de rescate de los países pobres para que puedan hacer frente a los desastres que traen sus territorios el cambio climático y nadie apoya, nadie ayuda. O sea, qué desastre.
Esto lo hacen para pasarlo bien, organizar un happening ahí, disponerse los colores y disfrazarse y ponerse los colores sin ningún respeto de Bali, de los balineses, que son gente maravillosa. Y el color morado ahí, ese color morado azulón, es un color de pureza, de religión, de espiritualidad, y es uno de los colores que llevan.
Ella, la mujer del presidente, lo combinó con un
amarillo.
Verde artificial, no, era un verde
fofi.
Buscamos.
Sí, era entre caqui, amarillo, sí.
colores. Vale. Esa combinación con un chal morado.
Sí. Sí, a juego con la camisa. Es que eso es lo que más...
No, es que me parece tan cursi esto de ir haciendo juego con tu marido. Pero además es de las poquísimas que ha ido, pero estos no se pierden una. Y dice, vamos a aprovechar, por si acaso luego perdemos las elecciones, que nuestra vida no la vamos a volver a tener.
Hay que hacer turismo,
nunca,
¿no?,
más. Hay que hacer turismo en Falcon, hay que pasarlo de miedo. Pues ala, venga, ya tenemos a todos los esclavos pagando impuestos de cada día más altos.
Esto es como el que va a una boda y va la pareja de un color y entonces el otro lleva la corbata del mismo color, ¿no?
Claro,
es un poco
tipo de cosas.
En esa línea.
¿Eso hay que hacerlo o no? Porque yo me cago en la duda, ¿no? Pues yo he visto modas muy elegantes donde lo han hecho, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
siempre
pero
que
lo
sea discreto.
Hará, pero no es...
pero no, los que se casan, los invitados.
No está bien.
Ah, no, no, yo me refiero a a los que se casan.
No, no,
los que se casan no tienen que ir haciendo juego, ni nadie tiene que ir haciendo juego con su pareja.
Ya,
pero no viene a cuento.
Es una buena pregunta para otro día.
A ver, hay un dicho aquí bien conocido, de la, sobre todo de las señoras que llegan más o menos a los 40 años.
Yo todavía no he llegado, así que...
Pues mira lo que
Muy
preguntan.
Buenos días, Carmen. Me gustaría saber qué opinas del dicho que dice que a partir de los 40 o te ajamonas o te amojamas. ¿Hay que hacer caso? ¿Se cumple? Aunque pues hay otro dicho mejor, que no se puede elegir o cara o culo.
Sí,
ahí dejo para que analices un poquito. Venga, un beso para todas. Gracias.
Un beso. Esos son los típicos dichos de toda la vida. Yo siempre los he oído a mi madre, a mi abuela, tal. Pues mira, lo de que te ajamonas o te amojamas, yo prefiero amojamarme. Y yo estoy amojamada, porque yo con mis años de momento no me he ajamonado, pero bueno, no es porque no me guste el jamón, pero en fin. Pero lo del trasero, la cara, fíjate que ahí tengo dudas.
¿Ah,
no
sí?
sé lo que prefiero.
Es que
la cara,
lo que
la cara.
Sí que es cierto es que hay que elegir, ¿eh? Es una
pues
cosa tremenda.
Hay que elegir la cara. Mi madre siempre lo decía, pero mi madre con los
pues
años
si eliges la cara,
se ajamonó.
Querida, te ajamonas.
Bueno, no,
aunque si te amojamas quedas hecho una
claro, te quedas
cadáver.
Como una gallina vieja.
Claro.
Que me va a pasar a mí.
No, hombre, no.
No, no. Es que, vamos a ver, mamá siempre, por ejemplo, era una mujer con un pintón y muy delgada en un momento de su vida, pero porque no comía. Pero cuando ya dijo, bueno, ahora ya me he hartado, voy a empezar a comer, y se ajamonó. Pero tenía una cara
claro,
tan
es que
bonita.
Claro, es que tienes como mi madre.
Tan preciosa. No tenía
mi madre
una
tiene
arruga,
una cara
es que
bueno,
me 80
y tantos,
mucho.
80,
muy guapa,
¿cuántos tiene mamá? 82 tenía papá, 84.
Mira,
y
tu
es
madre
alucinante.
Se sí. parecía a la mía. Un día voy a traer una foto, son el mismo estilo.
Ah, sí.
Que mi madre parecía alemana también.
¿Anda?
Y pues sí, pues mi madre.
Pero es un verdadero drama, porque si efectivamente te mantienes excesivamente en línea, te quedas como un cadáver. Y por el contrario, si, bueno, con cierta frecuencia, y a partir de los 40, desde luego. Y de otro modo, si tienes un rostro bellísimo, pues oye, tienes un trasero bellísimo también.
Oye, si ahora se lleva, los traseros grandes. Pero lo que hay que hacer es mantener un peso toda la vida, o sea, ni ahora
si
no
puedes,
subo bajo.
Mírala, que no hace, no hace ni
yo
una gimnasia.
Yo tengo la misma talla que a los 15.
Mira,
talla.
Hija, ¿cómo lo haces?
Nada.
Pues
no,
nada. Genética.
Es que es genética.
Mira, comiendo
es que
manolitos.
No bueno,
se está comiendo en este momento unos croissants bañados en almíbar que se llaman manolitos que ha traído para la gente. Bueno, hablando de cafés.
Buenas tardes, Carmen. Yo soy una admiradora suya por su estilo y por una serie de cosas que nos regala en las redes. Y siempre que sale en televisión es un lujo verla. Pues nada, yo quería preguntarle algo. Hace un tiempo, no me acuerdo dónde, vi que usted tenía algún ascendente en Cuba o no sé, o algún familiar lejano. ¿Es cierto eso? Porque yo soy cubana y realmente me gustaría saber si usted tiene algún tipo de ascendiente por allá o hace muchos años o algún vínculo. Pues nada, muchas gracias.
Hola, qué bonita eres. Cómo me gusta cómo hablan los cubanos. Pues mira, ni más ni menos que los padres de mi madre, todas mis tías maternas, mis tíos, toda la familia de mis abuelos, todos en Cuba. Y mi abuelo llevaba ya mucho tiempo, varias generaciones, y se venía a casar a España y se casó con mi abuela y todos sus hijos nacieron ahí menos mamá, porque mi madre nació aquí por una serie de circunstancias. Entonces, fíjate si tengo y debo
que
tener...
Que sois primas, querida oyente.
Que igual somos primas, porque debo tener muchísimos parientes que se quedaron allí, que no salieron.
Y no has ido a verles, Carmen. No.
Pues yo no sé ya dónde estarán, porque mi tío Felipe...
¿No habéis ido?
Claro.
¿No habéis ido a Cuba?
Carlos,
a
mi hermano Carlos fue y se encontró... No son Lomana, ¿eh? Mi madre es Gutiérrez. Mi primer apellido es Fernández de Lomana, que quede claro, pero alias Carmen Lomana. Yo me quito.
Ah, mira.
Porque es más cómodo. Y sí. El segundo, Gutiérrez.
Y eso, oye, por ahora con internet...
Gutiérrez Fernández Getino, pero...
Hay muchas posibilidades
decir,
de encontrar familiares.
Pues sí, pues probablemente, pero no hemos hecho el rastreo. Está la casa que debe estar hecha una pena.
Gente de Cuba que se apellide Gutiérrez.
Que nos llamen. A esta pregunta tenemos que responder cada una.
A ver. Soy profesora de historia y me gustaría saber con qué personaje histórico te gustaría mantener una conversación, qué le preguntarías y en qué época de la historia te hubiera gustado vivir.
Qué difícil.
Mira, hay varios, ¿no? A mí hay, por ejemplo, bueno, por supuesto en España, Isabel de Castilla.
Con Isabel de Castilla.
Tengo fascinación por un personaje que no es muy conocido, Juana de Albret, reina del Navarra y del Béarn, en la época que Navarra también tenía una parte de Francia, por ejemplo, que es donde nació Enrique IV de Navarra, luego fue rey de Francia. Esta mujer dominaba 7 idiomas, alquimia... Era un ser especial y murió envenenada por, se supone, su cuñada. Entonces me fascina, tradujo la Biblia al euskera. Era hugonote. Los hugonotes eran los protestantes en Navarra. Y, no sé, es un personaje que dicen que los momentos y los tiempos ventosos en la zona de Navarra, sobre todo en los montes de Irati, ella vuela por encima de los árboles.
¡Madre mía!
Entonces, claro, ¿cómo debía ser para esa época hablar 7 idiomas, dominar la alquimia, traducir al euskera, volar por Irati una vez muerta? Me fascina. O sea, es un personaje y no hay mucho sobre ella escrito.
Uh-huh.
No
¿y vosotras, chicas? ¿Qué personaje histórico pondríais a tomar café?
Yo creo Oscar Wilde. El autor.
Ah, mira, qué interesante.
Es que me encanta.
De profundis.
Yo siempre sí. Mujeres. Fíjate, Catalina de Rusia, otra mujer que me fascina también.
¿Y tú, Laurita?
Pues mira, yo, alguien que nos ha dejado hace poco y que me genera muchísima curiosidad porque creo que tiene una dimensión muy grande y está como... Que es la reina de Inglaterra, que acaba de morir. Pero creo que luego sería una persona súper cercana, súper llana en el trato de aquí. O sea,
sí, yo me la imagino. Bueno, como una granny, como una abuelita.
Claro, ¿sí? Claro. Es que a mí esa es la gente
no
que me gusta,
creáis,
llana, cercana, no sé.
No os creáis.
¿Ah, no? ¿Qué no. sabes, Carmen?
No, porque siempre marcaba muchas distancias. Ahora, una vez que te conocía y tal, pero por ejemplo con Margaret Thatcher
se llevaba fatal.
Muy mal, porque
pero es
la
que
encontraba
Thatcher...
una parvenu. Margaret Thatcher es la mujer más importante que ha tenido el Reino Unido. Brillante.
Pero genio también tenía. Entonces, a lo mejor para tomar un café
no.
Es un poco
que
más...
Se llevaban mal. A veces las mujeres se llevan mal o los hombres, quiero
también,
decir.
También.
Mira, Carmen y yo, lo bien que nos llevamos. Tenemos dos caracteres tremendos. Por ahora nos llevamos muy bien.
Fenomenal.
Es curioso.
Y que dure mucho.
No, y tenemos temperamento las dos, ¿eh? Pero no chocamos. Mucho. Hay quien choca. Eso son cosas
de la naturaleza. Y he trabajado también con Isabel Gemio, que todo el mundo dice que tiene mucho temperamento. Conmigo fue estupenda.
También, te has llevado
estupenda,
muy bien con ella.
Me ha llevado muy bien. Sí. Y nunca he tenido problemas.
¿Y tú, Cristina, con quién te tomarías un café que no has dicho nada?
Es que yo hay tanta gente. Pues mira, con ese extraordinario ruso, con Dostoyevsky, me lo pasaría extraordinariamente. Sí. Pero ¿y qué me decís con Teresa de Ávila? Que nos cuente cómo iba en carreta por Castilla y cómo se enfrentaba a los hombres de la época y cómo hizo montones de creaciones de monasterios en una época impensable, ¿no? Quiero decir, hay tanta gente.
Pero fíjate, yo admiro a los hombres también, pero a estas mujeres que fueron capaces de romper todo en una época que lo tenían todo en contra.
Sí.
Por eso te digo, Juana de Albrecht terminaron envenenándola porque era demasiado para el momento. Y lo que dices tú, Teresa de Ávila, nieta de un judío de Toledo y llega a ser la más grande santa que hemos tenido en este país.
Bueno, y luego cualquier conquistador, ¿eh? Porque tú imagínate ir a un sitio donde de repente ves por primera vez en tu vida un papagayo, que era una cosa que en tu vida habías visto. Rojo, verde, azul, gigantesco.
Fascinante.
De repente ves un tomate que nunca jamás habías visto. Una patata.
Y de repente tienes que cruzar la cordillera para llegar a Chile. O tienes que ir a Pizarro, por ejemplo. O sea, fue horroroso. Ya no podían llegar al Perú, que no sabían lo que era el Perú realmente. Entonces dijo, mira, los que no puedan, que no me sigan. Y él se fue con 4 o 5, llegó a lo que hoy es Lima y fundó la ciudad de Lima. Entre ellos una familia Aliaga, que todavía tienen la casa colonial más bonita, yo creo, de América, que vivía toda la familia ahí. Llevaban como 400 años viviendo. Llegaron con Pizarro y está al lado del palacio.
O desmontar un barco completo, cabeza de vaca, y cruzar todo el istmo de Panamá, entonces no existía el estrecho, para llegar al Pacífico, con los trozos de los barcos enteros, a través de la selva, muriéndose la gente de las picaduras, de las mordeduras, de las sierpes, después llegar al otro lado, montar el barco y echarse por el otro mar. Venir del Atlántico. Bueno, es que son cosas que dices. ¿Qué cafés?
¿Qué me dices de Catalina de Erauso, la monja alférez? ¿Y qué me dices del más grande marino que ahora, vamos?
El Cano.
El medio hombre. No,
Dices, bueno, más grande militar.
Militar y Blas de Lezo.
Blas de Lezo
fue y tampoco hasta ahora.
El medio hombre, porque le faltaba un brazo,
con
un 15 ojo
años
y una
ya
pierna
perdió
de las batallas de la guerra.
Era un fenómeno. Y pudo parar a la armada inglesa que estaba llegando a Cartagena.
Y que sigue a día de hoy abochornada por la derrota que le infligió el español.
Pues claro.
Bueno, vamos con lo del chándal, que me gusta mucho.
El otro día quedamos con unos amigos de esa pareja. Ella iba con un traje de pantalón majo, muy mágico, iba la mujer pues bien arreglada, y el marido iba con chándal. Es mi opinión, me dijeron que soy un poco tiquismiquis, pero vamos, digo, si tú vas arreglada, tu marido tiene que ir más o menos como tú, y si tu marido va arreglado, pues tú más o menos tenéis que ir un poco a la par. Me dijeron que era muy exagerada.
No, los que son exagerados son ellos. Tú mantente en lo tuyo. Tú no puedes.
Chándal no.
No. Tú no puedes ir a cenar con tu mujer ni con quien sea en chándal, a no ser que no sé, es que ni en el campo. Fíjate, hay ropa para ir.
Hombre,
en el campo,
a tomarte unos caracoles
por
en
la noche. Por la noche.
Si llevas una chaqueta de chándal y unos vaqueros.
Es que todo depende.
Bueno, es que tú eres muy rústica. Pero vamos.
Ya está, rústica.
En general, tú no puedes salir. Vamos, es que no puedes salir con una mujer que se ha arreglado, que vas a cenar con otros amigos, que no tiene por qué aguantarte que vayas así. Pues tú no eres exagerada ni triquismiquis. Tú lo que eres es una mujer que sabes cómo hay que ir en cada momento. Así que absténgase para cenas de ir en chándal.
Hay que aclarar que el chándal no es rústico.
Casa.
Chándal es más urbano. Rústico
no,
es
el
más...
chándal es para ir al gimnasio, para ir a jugar al fútbol, para ponértelo
¿Pero en
después.
Qué quedamos? Que el año pasado teníamos que llevar chándal con tacones.
Porque era, pues eso, sí, vamos, mira.
Como vale. Georgina, Georgina no va...
Stop.
¿No? Georgina...
Pero vamos, es, bueno, que, pero Georgina es que Georgina será un cielo, pero no es un ejemplo de elegancia para nadie, por más Birkin que se ponga encima, y más Hermès, y más de todo.
Tiene una cantidad de bolsos esa mujer, más que tú, yo creo.
Pero es que el dinero no da la elegancia,
no
para
eso
nada.
Verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de música.
Yo quería preguntarle a Carmen Lomana que cuál es su grupo de música favorito, a ver qué gustos tiene, y si coincidimos.
Mira, tengo infinitos, tengo tantos, es que
bueno,
es como,
pero di uno.
Pues mira, me gusta mucho The Queen, Pink Floyd y los Rolling.
Ah, toma, qué rockera ella.
Toma ya.
Me has dejado loca.
¿Qué? ¿Por qué?
Bueno, no sé, me pegaba más un tipo pop.
Y David Bowie también me gustaba muchísimo.
David Bowie es muy tú también, sí.
¿Y vosotras, las juventudes?
Ostras.
¿Cuál es vuestro grupísimo favoritísimo?
Esto es como decir, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Pues así. A ver.
Madre mía, estoy pensando.
¿Favoritos grupos o cantantes?
¿No os gusta Supertramp?
Es que sí, yo soy muy de ese estilo de música, del rock de los 80, 90, 70 y tal. Pero
Así más actual, así más de mí ahora, he sido muy fan del Canto del Loco, que ya se disolvió, pero en mi época de juventud de
Loquillo,
Estopa también.
Me
Loquillo me gusta y es más.
Y Manolo García me fascina, sí. Pero yo estaba pensando en grupos así, ¿sabes?
Vetusta Morla me gusta muchísimo.
¿Y Paulette?
Yo, el único que se me está viniendo a la cabeza, que no sé si lo conocerá alguien, es un señor, creo que estadounidense, que se llama Sufjan Stevens.
Pero no es un grupo, ¿no?
Sí, o sea, es un cantautor.
Ah, pero que es pero country, ¿es country o no?
Ese, no, no lo sé. No sé, es que yo no estoy.
A mí me gusta
música.
Uno que es como muy hortera, pero me chifla. Bueno, no muy hortera, que es muy así, que es el que canta La niña de mis ojos con los zapatos rojos.
Ah,
eso.
Sebastián Yatra.
Que le acaban de dar un premio.
Yo es que
y todas mis sobrinas pequeñas con 3 años y 4 se saben la canción y la bailan.
Es que nos la han puesto. Solo
bueno, pues la última de las preguntas.
A ver.
Buenos días, Carmen. Dos cuestiones. Una, ¿cómo ves los botines en caballero con traje? ¿Esto está bien? ¿Esto está regular? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves? Y por otro lado, ¿cómo ves esta moda que se ha impuesto de repente de fuera corbata, fuera americanas, después del COVID? Es decir, el COVID es como si hubiese de repente desarmado a los hombres de traje y todo el mundo anda o andamos ya un poco más relajados en el vestir, y me refiero en horas de trabajo, en horas comerciales y demás. Gracias.
Pues a ver, vamos a empezar por los botines. Los botines con traje son como muy decimonónicos, pero no está mal, si te gustan, pues bien, oye, los puedes llevar. Mejor que llevar zapatillonas, lo encuentro.
o chanclas.
Dependerá del traje y dependerá del momento también.
Pero
porque
sí,
no te vas a
ir
a una boda
con señores decimonónicos, ¿no? Sí. Pero no, hay gente que los lleva y no le quedan nada mal. Incluso le quedan elegantes.
Pero
los
¿y lo de las zapatillas?
En invierno.
No.
Dices que no con el traje,
no,
porque ahora
no,
se lleva mucho.
Pero se llevará, pero es muy feo por llevarse. Y luego, ¿qué más? Chaqueta y corbata. Pues no, si tú vas a trabajar a una oficina o tienes un trabajo importante, tienes que ir con traje. Y ya sabemos
no,
que
pero los, es verdad que hasta los CEOs han desterrado la corbata.
Uh-huh. Bueno, porque lo dijo el balinés.
Por lo del aire acondicionado.
Lo dijo el balinés.
A Pedro. Sí,
claro, ¿no Pedro Sánchez.
Con
sí,
el tema del ahorro energético, decía, vamos a
que
quitarnos
se quitara
la
corbata.
En
pero
verano.
Yo veo a muchísima gente en el Congreso que lleva corbata, como debe ser. Vamos, que eso es ir a peor. No en verano, no en momentos desenfadados, porque yo incluso a veces invito a amigos a ir a una fiesta y me dice, ¿tengo que poner una corbata? Pues no hace falta. Lleva una chaqueta y
una americana con una camisa, ¿no?
Exacto, una blazer bonita con una camisa y no pasa nada.
Pero sí que es verdad que dice este oyente que es como a raíz del COVID, que
claro,
valoramos más como la comodidad, ¿no? Eso sí
lo
que ha pasado un poquito.
No, en sí, general sí.
El COVID ha traído muchas cosas malas, yo no sé quién dijo.
Bueno, y buenas
que
porque hay una comodidad más generalizada, ¿no?
No,
no, en el vestir no te da la sensación
pero
de que
si
es más
es que
cómodo.
Puedes ir muy elegante y cómodo también, no tienes por qué ir en corset.
Sí.
Es como otra cosa que deberíamos haber aprendido, el no besuquearnos con gente que ni conocemos a veces.
Totalmente.
A mí me encanta.
Yo el otro, ¿sí? Bueno, sí, bueno, pues os cuento un ejemplo. El otro día llego a una grabación y todo el mundo, y yo no, prefiero que no nos besemos, tal, porque hay muchos virus, doy la mano y de repente llega el que tenía que entrevistar, tose, estornudos, mocos, de todo, y venga a darse besos. Y yo dije, ya verás tú. Y yo le digo, mira, tú estás fatal, no tendrás COVID. No, que va, pero que dices, chu, seguía.
Joder, que eso también.
Y yo delante de mí tragándome todo. Y yo decía, bueno, pues si es una gripe o un catarro. Y al día siguiente me llaman, Carmen ha dado positivo al COVID. Digo, bueno, fíjate que no he podido ir al funeral de Cristina.
De
porque digo, voy a esperar a ver cómo reacciono. Y la verdad no lo he cogido, pero ha sido un milagro.
Pero hay más gente contagiada además en el equipo por ese
claro,
estornudador.
Claro, todos estornudando, tosiendo.
No, desde luego, al menos síntomas
besos,
se acabaron los besos y los abrazos.
No
pero
os
a mí
beséis,
una de las cosas del final del COVID es el abrazo.
Bueno, pero una cosa es un abrazo, Cris. Yo a ti te veo y te abrazo y no tengo por qué besuquearte la cara, que además te quito el maquillaje, te dejo lleno de microbios. Entonces, no. Tú abrazas.
Besos no.
cartel.
Bueno, vamos a dejar el teléfono porque me piden los oyentes que reitere el teléfono para este consultorio. 666-554000 es el punto en el que recogemos las preguntas que planteamos a Carmen Lomana en el programa. 666-554000. Nos vamos un instante, regresamos enseguida, porque Agatha Ruiz de la Prada publica unas memorias escandalosas.
Escucha Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Uy, qué revuelo! Agatha Ruiz de la Prada, que anuncia sus memorias, lo he visto en el Hola, lo he visto mencionar en distintos medios y cuenta pues muchísimas cosas, Laurita.
Sí, y bueno, aparte de esa contar esas memorias que va a escribir, de bueno, que ya ha escrito, que se publican, la diseñadora pues vuelve a estar en el foco mediático a falta de 4 días, como decimos, para que vea la luz esa autobiografía que de hecho no va a dejar indiferente a nadie. Hola dedica su portada esta semana precisamente a la que también es marquesa de Castel dos Rius y un amplio reportaje en el que abre las puertas de su llamativa casa en el Paseo de la Castellana. Bueno, en esas memorias habla de todo un poco, desde la separación de sus padres, de la muerte de su madre, hasta de su matrimonio con el que ella llama el innombrable, es decir, Pedro J. Ramírez. De hecho, sobre él, pues cuenta cosas muy controvertidas, al parecer, incluida aquella famosa filtración de un vídeo sexual bastante polémico. De eso dice que la primera vez que lo vio, sus pupilas provocaron un terremoto. Dice que se enfadó con todos los que lo vieron.
¿Qué quiere decir?
No entiendo eso. No
que
entiendo.
La primera vez que vio el vídeo, sus pupilas ardieron.
Que se le salieron los ojos.
Se tenía que haber enfadado con él y nunca lo dejó. Y no lo dejó porque le convenía estar con
bueno,
él.
Bueno, y no lo dejó
porque
también
el padre
por fiel,
de
¿no?
Agatha le dijo inmediatamente, deja a este hombre, vente aquí. No lo hizo. Pero bueno,
pero eso no se le puede reprochar, porque eso es una lealtad muy grande en un momento muy grave para una persona, porque Pedro J.
lo
buscaron por razones políticas y ella permaneció a su lado.
No, se fue a París.
Sí, se fue a París, pero que permaneció a su lado.
Pero que está muy bien, o sea, si yo no digo eso, pero lo que no se puede decir, innombrable, hortera, tal, al padre de sus hijos.
Hortera de bolera. Sí, sí.
Al padre de sus hijos.
Dice hortera de bolera.
Hortera de bolera. Se refiere a él en todo momento como el innombrable.
Pero vamos a ver, yo creo que es que debía estar muy enamorada, cosa que no era cierta, pero en fin. Este señor se enamora hasta las trancas de Cruz, con la que está ahora.
Sí,
y
fue,
tuvo la nobleza de decir, Agatha, hemos hecho cada uno lo que hemos querido en nuestra vida, pero ahora me he enamorado. Así que me voy, pero te dejo todo, porque le dejó la casa de Castellana, la casa de Mallorca, todo. Pedro J. yo creo que se llevó lo mínimo, tenía otro piso en París también. Entonces yo creo que un hombre que se ha portado en ese sentido muy generosamente y que es el padre de tus hijos, no tienes por qué estar desprestigiándolo por platós, por memorias, por todo eso. Pero bueno, es su problema, que haga lo que quiera, ¿no?
Es cierto que hay que decir que de Pedro J. Agatha Ruiz de la Prada en las memorias dice que es un hombre generoso.
Claro.
A pesar de todo lo que le dice, que es el innombrable, que es una persona sin amigos ni sentimientos,
eso no
que
es
a
cierto.
Su actual novia, la abogada Cruz Sánchez de Lara, la calienta para que ponga demandas. A pesar de todo eso, ella dice
eso
sí
no
que
es cierto.
Generoso, eso sí. Y ella ha dicho de su propio libro que es una barbaridad, que es un poco barbaridad,
no, pero
que
está.
Es su vida, que es la realidad. Dice que es muy bestia el libro y que cada dos capítulos suelta alguna bomba.
Porque
en
no
general.
Ella no tiene.
Que le engancha el libro, vamos.
No tiene demasiado pudor, entonces hace unas memorias para que enganche diciendo lo que sea. Y bueno, me parece muy bien, hay gente para todo, ¿comprendes? No seré yo la que las lea, porque entre otras cosas, todo lo que dice que Pedro J. no tiene amigos, no tiene. Hombre, Pedro J. tiene muchos amigos, está recibido en las mejores casas
para
de
empezar,
Madrid.
Yo soy una gran amiga
y es un
de
hombre
Pedro J.
cultísimo y un hombre interesante y un hombre que ella es lo que es en parte por el apoyo que ha tenido siempre de Pedro J. y que la ha encumbrado. Porque yo a Agatha, para el que no lo sepa, la conocí en el año 1982, cuando estaba empezando con todo esto de la moda, Marqués de Riscal, que su abuela le dejó un grenier, un desván, que era muy divertido porque ahí reunía a toda la gente de Madrid. Era muy, muy divertido. En esa época era muy divertida.
Vámonos a los Grammy Latinos. Brillo español en la alfombra roja.
Y además hay que hablar de un ataque de ansiedad. No me río, pero la nota la ha dado un poco Georgina. Se le ha roto una uña.
¿Georgina la de Ronaldo?
Sí.
Uy,
sí,
qué
sí,
problema,
sí.
Que se le ha roto una uña.
Ha ido detrás del que a ti te gusta, de Sebastián Yatra.
Le da un ataque de ansiedad por la uña, por lo de Yatra, todavía lo puedo entender.
Fue a pedirle un autógrafo para sus hijos, fue detrás de él. Y luego se quería meter en el vestuario, en el camerino de Rosalía, y al parecer no le dejaron, entonces, bueno, pobrecita, lo pasó mal.
Pero claro, porque se ha creído que es la reina del mambo, y no te digo que no lo sea, pero hay sitios que a lo mejor no es su lugar.
Bueno, a pesar de eso, es verdad que en la alfombra roja se habla de que ha deslumbrado, sobre todo por los brillos. Los que llevaba ella, los que llevaba también la Rosalía, que es una de las grandes triunfadoras de la noche.
Pero no compares a Rosalía. No, Rosalía, bueno, es una gran artista, una gran cantante, te gustará más o menos. Uh-huh. Pero vamos, por ella misma, ha salido de una familia muy sencilla, muy humilde, ¿qué tal? Y por ella misma. Igual que Georgina, es lo que es porque se ha casado con, ¿cómo se llama?
Cristiano Ronaldo.
Fíjate lo que sé yo de fútbol.
Bueno, pues...
Y entonces ahora por eso estará buscando al Yatra.
Claro. Se ha celebrado, como decíamos, la 23ª gala de entrega de los premios más importantes de la música latina. Se ha celebrado en Las Vegas. Y bueno, la gran estrella de la noche sin duda ha sido Rosalía, una de nuestras artistas más importantes ahora mismo. 4 gramófonos consiguió llevarse a casa la catalana, que ganó el premio más importante, el de mejor álbum, con su Motomami. Sorpresa, porque el gran candidato a este premio era Bad Bunny, que se llevó, eso sí, otros 5 premios.
Es extraordinario para la música española. Hay que felicitarla extraordinariamente porque es un logro que te puedes morir.
Cuento una
anécdota. Los 4 Grammys son para la música española una cosa extraordinaria.
Sí. Pero tú sabes que yo tengo, de vez en cuando soy DJ, y estoy un día de DJ en una cosa para gente, o sea, eran bastante jóvenes, era, ¿cómo se llama? Justo antes, como a las 8 de la tarde o las 9.
El after work.
Y yo venga a poner música, oye, todos ahí parados, nadie bailaba, digo, ¿pero qué les pasa a estos? Y entonces cojo el micrófono y digo, oye, ¿se puede saber qué os pasa, qué música queréis? Y todas las crías,
Bad Bunny.
Y yo, ¿qué?
¿Ese quién es?
Y digo, ¿quién era el conejo de la suerte? Y digo, ¿pero qué hago yo? ¿Cómo? Y me dice un amigo que estaba conmigo, que no, que debe ser un reggaetonero. Entonces, digo, búscalo inmediatamente.
Es de Puerto Rico.
Ya, y empecé a poner Bad Bunny y ya todos como locos bailando. Pero yo creía que era el conejo de la suerte, fíjate que no.
Bueno, nos tiene que contar Diego sobre dos personas que se han enamorado de nuevo, Brad Pitt y Genoveva Casanova. No entre sí, ¿eh?
No. Eso te iba a decir, digo, eso no lo he leído yo.
Yo estaba ardiendo en llamas de celos.
No, ahora te cuento. A ver, empezamos por Brad. Ha sido durante un concierto exclusivo en Los Ángeles, que el que ha dado el cantante de U2, Bono, y allí se la ha podido ver con una joven muy especial. Por lo visto se trata de Inés de Ramón, no sé si la conocéis.
No.
Pues no.
Yo tampoco. Vale, ¿quién es esta chica? Pues una diseñadora de joyas de 29 años, que tuvo, por lo visto, una relación con el actor Paul Wesley.
Mira, se llama Inés y tiene 29 años, como mi hija.
Oye, pues a ver si vas a tener
a
de
ella.
Sí.
No, pero ella no es de Ramón, no es. Ella es de Cristina.
De Cristina.
Bueno, pues tuvo una relación anteriormente con el actor Paul Wesley y ahora mismo suena con fuerza esta relación con el otro actor, Brad Pitt, que se la había relacionado últimamente con la supermodelo Emily Ratajkowski o Rajajkowski.
Pues le dobla la edad, Brad Pitt a la Inés esta.
Sí, pues no sé cuántos años tiene Brad Pitt, pero
pues
unos
ya cerca de los 60, ¿no? Tiene que tener, porque yo tengo 57 y va mucho por delante de mí.
Sí, es mayor que tú también, hombre, Brad Pitt.
Yo creo pero
que
sí. Como ah, él es el extraño caso de Benjamin Button.
Sí, es verdad. Cada día está mejor el
pues
nombre.
Nada, no. Es que además era el protagonista.
Vaya, empieza a flojear, ¿no? ¿O no?
No, 58 tiene.
¿Has 58. Visto? Un año más que yo.
Qué flojea.
Bueno, pues
oye,
ahí está.
¿Y de quién se enamoró Genoveva Casanova? Que os recuerdo era
la mujer de Cayetano Alba.
De Cayetano de Alba, Martínez de Irujo.
Pues el protagonista es el ganadero José Manuel Gallán. Y se les ha visto juntos en la celebración del 46 cumpleaños de Genoveva Casanova, en una cena en la que también estaban los hijos de Genoveva y se les ha visto en actitud cariñosa. dicen las revistas.
Amigo. Pues muy bien. Y los reyes de España, Laura, han triunfado en Croacia, pero creo que hay verdadera furor por Doña Leticia.
Totalmente. Se trata de la primera visita oficial de don Felipe y doña Leticia al país. Digo oficial porque, según ha reconocido el rey, han estado recientemente conociendo la costa croata de turismo personal, ellos a cuenta propia. Bueno, la pareja ha causado sensación, especialmente la reina Leticia. La califican como la Kate Middleton española y ha conquistado a los croatas llevando incluso unos pendientes tradicionales del país que le había regalado el día anterior la primera dama croata. Es como una especie de homenaje y la verdad es que les ha gustado mucho a los croatas. Dicen de ella que tiene un acertado estilo y una belleza natural. Tal ha sido el interés que incluso se han publicado numerosos perfiles de Leticia y de su vida anterior a la realeza, cuando era periodista, su anterior matrimonio, bueno, todo por ahí. Por cierto que los pendientes no son el único regalo que se le ha hecho a la pareja real. Al rey, el primer ministro, le ha regalado una corbata croata y una selección de aceite de oliva de Istria.
Istria, claro, buenos olivos en esa costa.
Ay, pero con los de España nada.
Desde luego, eso está clarísimo. ¿Y a dónde nos podemos ir de viaje? ¿Adivinad a dónde nos vamos a ir de viaje este fin de semana?
¿Dónde?
Mañana empieza el Mundial.
¿A Qatar?
A ver, ¿quién conoce Qatar de aquí?
Yo no.
Pues yo sí.
A mí de Cuenca me saca.
Pues yo sí, y muy bien, y me encanta. Me encanta Doha.
Pedro Madera, muy buenos días.
Pedro,
¿qué andas? Muy buenos días. Me gusta ver que Carmen, igual que yo, ha estado en Doha.
Sí, qué suerte.
Los que pueden, claro.
Hombre, claro, y además me parece maravilloso. Hay muchas cosas que no me gustan nada, como todos estos temas con las mujeres y con los gays, que no me gusta nada.
Bueno, y la financiación del terrorismo islámico internacional, pequeño detalle del que nadie habla, hermanos islámicos y Al-Qaeda.
Ah, sí. Sí, eso he oído, pero no estaba seguro.
Es que poderoso caballero es don dinero, y donde hay dinero nadie critica. Y la verdad es que Doha y Qatar en general, yo la primera vez que estuve, hace como 15 años, tenían el mismo dinero que ahora, o más. Pero es que no se les notaba tanto. Y Doha ahora era una especie de ciudad playera con edificios buenos. Pero el skyline, cómo ha cambiado en 15 años, a mí me parece maravilloso. Y soy mucho más crítico que vosotros con todo el sistema de financiación y tal. Pero es que Qatar está en nuestra vida metido en muchísimas marcas.
Te han contratado.
De alcohol, de champán, sí. En fin, una maravilla.
Oye, decime,
han contratado
una cosa.
A los mejores arquitectos del mundo. Y Jean Nouvel ha hecho un museo, el Museo de la Rosa del Desierto, que es espectacular. Tan espectacular, siempre lo digo, que yo no pondría nada adentro, porque lo más bonito es la arquitectura.
Qué bonito.
Y hay muchos. Luego está el Museo
Árabe. El Museo de Arte Islámico hecho por Pei, famoso porque hizo la pirámide del Louvre, también es una maravilla. Y ellos en eso son muy inteligentes. Si hacemos una arquitectura poderosa, lo que hay que hacer es contratar a los mejores, porque es una fuente, una manera de conseguir prestigio.
Pero muchos españoles.
¿Se parece Doha a San Francisco? ¿Se parece Doha a Nueva York? ¿Se parece Doha más bien a los alrededores, a Berlín, al centro de Berlín, que se hizo todo nuevo con enormes arquitectos?
Pero Pedro,
no se parece a nada de eso. Se nota que es una ciudad nueva, que todo tiene un olor a nuevo, a muro cortina, espejo, a tecnología, hecho a golpe de dinero. Mirad, como ejemplo básico está su mercadillo. Hay una especie de mercadillo de moda de que se llama el mercado en su Afif. Yo recuerdo que fui allí, que me llevaron, repito, hace como 10, 12 años, como si fuera la joya de la corona de la artesanía. Allí no había nada artesanal. Allí
no
era
nuevo.
Todo hecho en Indonesia, todo nuevo.
Pero
y vamos,
imita,
parecía como una feria medieval hecha en Fuenlabrada, con todo el mismo respeto.
Pero imitaban a lo que podía ser una medina antigua y un mercado antiguo. Pero se notaba que no era antiguo. Lo que pasa es que es el meeting point, es donde va toda la gente por la tarde. A pasear, a tomar.
Estoy viendo las imágenes y se parece, bueno, para quien esté conduciendo y no pueda mirarlas, pues recuerdan un poco a Sydney, o sea, quiero decir, a la ópera de Sydney, pero a lo bestia. Luego hay un montón de rascacielos del estilo de Akbar que hay en Barcelona y a Hong Kong.
A Hong Kong, a lo que es el Básicamente, yo creo que hay de Hong Kong.
Hay como dos zonas. Hay una zona que es la parte antigua de la Cornice, que antes la estrella era el Hotel Sheraton, que era como una pirámide escalonada inspirada en la pirámide de Saqqara, a las afueras de Egipto, y eso era el referente. Eso ahora os prometo, parece como un barrio residencial de segunda, porque la segunda bahía, donde está la Perla un poquito al norte, es donde están todos los grandes edificios, los grandes hoteles, las grandes cadenas, donde sí, formalmente son de Sixen, de Ritz, de Hilton, de las grandes cadenas, pero en gran parte es dinero propio de la familia catarí, que lo han puesto como inversión, que es lo que hacen en el resto del mundo. Por eso compran bodegas, compran marcas de joyería, compran Tiffany, Hublot, Chopard y todo eso.
Por nacer en Qatar, ya ser catarí, tienes $3,000 al mes. No, al mes.
Bueno, ah, qué bien.
Claro.
Y lo que es más interesante, tienes la posibilidad de tener formación en cualquier universidad del mundo, con lo cual, lo que saben, que si algún día se acaban sus recursos naturales, que son muy poderosos, tendrán una población de pasaporte catarí muy formada y que pues, se podrán ganar la vida.
Pero con el tema del gas, yo creo que no veremos nosotros la ruina de esta gente.
Hablamos de 2 millones de habitantes, también es una población muy pequeña, o sea, un fragmento de las grandes capitales europeas y bueno, realmente muy poca población en todo el territorio de Doha. Fuera de Doha capital, ¿cómo es el resto del territorio?
Bueno, pues a mí hay un sitio que me gusta mucho cuando he estado la segunda vez, porque es cómo se divierten los catarís. Y es en la zona de Zuwara, al sur. Es una zona de playa donde ellos van a la playa a hacer surf y donde hacen lo que les gusta para entretenerse. Y ellos tienen tres actividades fundamentales que se mantiene bastante viva. Una es la cetrería. Ah, ellos sí saben que sabes algo de halcones, de cetrería, aunque ya no se practica para comer, evidentemente, sino por afición a esta actividad deportiva, ya tienes un amigo. Y si ven que entiendes un poquito de esto, ya te invitan a casa. Ya
les voy a mandar unas fotos que tengo del otro día.
Los mejores halcones españoles, que son muy prestigiosos en el mundo, van a los Emiratos y van a al Golfo Pérsico, porque estas personas invierten muchísimo dinero estas aves.
La segunda pasión de ellos son los caballos árabes. O sea, ellos tienen ojeadores por todo el mundo y en cuanto ven algún ejemplar árabe que destaca en tanto el morfológico como en deporte, rápidamente esos ojeadores lo compran. La prueba está que el Salón del Caballo, el Campeonato del Mundo de París, que se hace siempre ahora por Navidad, siempre el dinero de Dubái y de Qatar está detrás. Y la tercera cosa que les encanta, que es una cosa que nunca he entendido, es romper coches en las dunas. Tú pones un catarí con un coche y lo primero que hacen es que le quitan presión a las ruedas, y eso que dicen en los pueblos, a que no hay lo que hay que tener para subir ahí arriba. Pues él coge el coche nuevo, como si no fuera mañana, suben por la duna y luego ahí rezan a lo que sepan. Y esas tres actividades, la verdad es que participando de eso ya son íntimos de todo. Sí, y eso es la playa, les encanta.
De vez en cuando les gusta muchísimo ir al desierto, porque es que hace 50 años era donde vivían, y tener una jaima maravillosa y estar ahí y seguir un poco recordando sus orígenes y lo que les gusta.
Es que tú fíjate que he visto que a principios del siglo XX en Qatar apenas había 12.000 habitantes, la mayor parte dedicados y por lo visto a recuperar perlas del agua, porque eran muy prestigiosas, pero el comercio japonés de las perlas los arruinó y luego ya llegaron los emires y empezaron a invertir dinero. O sea que tampoco tienen que tener una arquitectura tradicional muy bollante.
Hay que pensar que hace 50 años ellos tienen la independencia desde hace poco más de 50 años. La prueba está esto de la perla, es que la parte nueva, toda esa zona residencial y de negocios y de hoteles, se llama la perla. Y los antiguos barcos de perlas, que eran los dhow, que son como con una vela triangular muy típica que se utilizaban para pescar, también es la que utilizaban los buscadores de perlas, desde donde se arrojaban y sin botella de oxígeno, bajaban abajo a conseguir las perlas. Evidentemente, ya no solo los japoneses, es que ya no queda ninguna perla en esa zona y ha transformado el negocio y la manera de ganarse la vida, que se la ganan de un modo mucho más rentable invirtiendo en toda clase de empresas
en el mundo, en España. Y comprando real estate, porque en París, sí,
bueno,
tienen medio París. En
inmobiliaria
Londres,
es tremenda.
Bestial, sí, todo lo que
ahora
tiene.
Estaba buscando alguna cosa así histórica y veo aquí unas torres del pájaro, unas construcciones de barro tradicionales de lo más curiosas, con una serie de estribos que salen hacia afuera, que tienen
realmente
su cosa.
Realmente lo llaman las torres del pájaro, pero son de Pigeon Tower. Son unas edificaciones tradicionales de palomas que las utilizaban para guardar palomas y para tener carne. Es decir, son como los palomeros que hay en los campos de Zamora.
Pero estas bellísimos edificios.
Con los palitos, eso es donde entraba la paloma, la paloma entraba dentro y ese propio edificio se convertía en una especie de jaula que cuando cerraban tenían las palomas.
La carne de paloma la utilizan en la pastela, que supongo que ellos también la hacen, y de pichón.
Bueno, es que en todos estos restaurantes de los hoteles de lujo siempre digo que lo mejor es el buffet por la mañana y por la noche, que hay una gama de repostería, esos cuernos de gacela. Siempre estamos hablando
de
gacela.
Pero es que son, mira, con un té a la menta,
qué rico.
No hay nada más rico que un corn de gacela. Son maravillosos.
Y por ejemplo,
almendra.
por nada, porque son 54:20 y ya me está gritando Marci con toda razón.
Ay, Marci.
Qatar.
No te aceleres.
El país más caliente y más rico del mundo, dicen que es. Pues vamos a tenerlo muy presente estos días, por mor del Mundial. Querida Carlen Lomana, gracias.
Gracias a vosotras, qué bien lo pasamos.
¿Eh? Exacto, nos vamos a las noticias y continuamos,
y
que queda la
que
última hora, que es la mejor.
Así, muy bien, vale, gracias.
¿Qué boba es?
¿Cómo es?